los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, por estarnos sintonizando en este programa donde cada tarde preparamos una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa para compartírselos en este programa que producimos aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias de verdad a quienes nos están escuchando en la radio tradicional a través del 104.3 de frecuencia modulada, a quienes lo hacen en internet en cualquier parte del mundo, a quienes también están en otras estaciones de la red universitaria de radios aquí en esta casa de estudios o quienes nos escuchan en el podcast. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Y bueno, evidentemente nos parece que sigue siendo prioritario informar de esta situación de emergencia y de crisis sanitaria que provoca la pandemia de coronavirus. Y ahora esta noticia importante, sin duda esperanzadora, pero que no le vendan cuentas alegres estos falsos analistas e ilusos que declaran que ya se ve una luz al final del túnel. No es verdad. De verdad, creo que hay que ser más o menos no solo conscientes, sino pacientes para entender que la aplicación de estas primeras vacunas es evidentemente una buena noticia. Hay que celebrarlo, pero no es la solución del problema. No vamos a volver a la vieja normalidad la siguiente semana, ni en febrero, ni en marzo, ni en abril. De hecho, vamos a detenernos a presentarle, por lo que pudimos tratar de hacer algunas cuentas de qué sería necesario hacer bien, de manera sistemática, de manera ordenada y de manera masiva en los próximos 11 meses, para que hacia finales del año podamos pensar que ya hay una inmunización del 75%, que tal como ayer nos lo explicaba el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, sería apenas una posible solución a una tranquilidad de disminución de contagios. Pero eso no va a llegar ya con estas primeras 19.500 vacunas. Quien esté celebrando en este momento diciendo que es la luz al final del túnel es una verdadera tontería quien esté afirmando eso. De esto nos vamos a detener. Sin duda es una buena noticia que ya estén vacunados, especialmente personas que están en la primera línea. De hecho, el primer jalisciense es un doctor que tiene 39 años ejerciendo en el Hospital General de Occidente. Es un doctor que por su condición de salud ya podría estar más bien resguardándose en su casa y sin embargo decidió volver a la primera línea a la atención de pacientes COVID y fue el primer paciente, el primer jalisciense que recibió la vacuna. Vamos a hablar de esto y de otros asuntos, entre otros que nos parece importante. Hay pues novedades no tan buenas en el caso de la resistencia y de la lucha de la comunidad coca de Mezcala, de la allá en Poncitlán, por la restitución de las tierras que tiene invadidas desde hace 20 años. De esto también vamos a hablar más adelante. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Pues es un juicio que está pendiente y todavía no se resuelve. Esperamos que a la brevedad. Por cierto, otra cuestión importante, hablando de juicios, hace algunos minutos oficialmente Donald Trump se convirtió en el primer presidente en la historia de ese país que enfrenta dos veces un juicio político, porque el día de hoy la Cámara de Representantes aprobó por 230 votos a favor contra 197 acusar a Donald Trump de incitación a la insurrección. Ojo, pues esto es una Cámara de Representantes, ahora tiene que pasar al Senado, donde hay que recordar que ahí el bloque republicano es más fuerte, pero bueno, eso ocurrió hace algunos minutos, esta información allá en Estados Unidos.
Bien, vamos justamente a empezar el programa de esta tarde escuchando las declaraciones del doctor David Díaz Santana, un médico de 66 años que, como ya le explicaba, tiene 39 años ejerciendo y empezó el proceso de distribución de aplicación. Corrijo, el proceso de distribución comenzó desde ayer con la llegada a la base militar y ayer mismo durante la noche se distribuyeron en varios hospitales. Más adelante le vamos a dar a conocer el plan donde se van a aplicar estas primeras dosis de vacuna que llegaron a Jalisco en contra del coronavirus. Es todo el sistema estatal de salud, que incluye hospitales federales y hospitales estatales, y también los hospitales descentralizados como los hospitales civiles. Y esta primera aplicación de las vacunas ocurrió en el hospital de Zoquipan, el General de Occidente, y tras la aplicación de la vacuna por la mañana, fue antes de las 8 de la mañana, hubo declaraciones de David Díaz Santana. Evidentemente, noticiosamente era un asunto importante, había muchísimos colegas cubriendo esta nota, y Rocío López Ponceca, de parte de Canal 44 y Señal Informativa, estuvo ahí recogiendo las declaraciones del doctor David Díaz Santana. Es una declaración mucho más extensa, son varios minutos. Vamos a escuchar poco más de 3 minutos de las palabras del doctor David Díaz Santana.
Gracias, estamos en la entrevista con el doctor David Santana, a quien le aplicaron la primera vacuna COVID-19.
Fui seleccionado de una manera que no conozco, pero a mí me lo propusieron y acepté con mucho gusto.
Doctor, ¿qué siente de ser el primer doctor, del primer trabajador del personal médico que recibe esta vacuna en Jalisco?
Mucho orgullo, de estar trabajando en el Hospital General de Occidente. Esto lo veo como un reconocimiento al trabajo que hacemos, no solamente mi persona, sino todo el equipo del Hospital General de Occidente en sus diferentes campus, Hospital Ángel Leaño, lo que tuvimos el Instituto de Cirugía Reconstructiva, y también el Hospital Geriátrico y el Hospital de Zoquipan.
Físicamente, ¿qué siente? ¿Cuáles son los efectos? ¿Y qué sigue? ¿Qué cuidados va a tener atender?
Le preguntan qué es lo que siente en ese momento después de la vacuna.
Una de las cosas importantes, bueno, la vacuna es solamente el piquete lo que se siente, una sensación por la temperatura de la vacuna, que está entre 2 y 8 grados. Tenemos un estricto control de las temperaturas, lo que nosotros llamamos red de frío. Entonces, la aplicación de la vacuna pues es una sensación no dolorosa, pero sí se siente la presencia del biológico dentro del músculo deltoides. No duele, y creo que pues nos sentimos, bueno, yo me siento bien, no hay ninguna, hasta el momento ninguna reacción. El protocolo dice que tenemos que estar 30 minutos en observación, porque allí ha habido algunas reacciones adversas en reportadas en la persona que la ha aplicado en el mundo. Y también una de las cosas que ustedes pueden ver es dónde estamos. Estamos en el área de observación y estamos preparados para la atención de los pacientes que pudieran tener alguna reacción adversa a la vacuna, que es una ESAVI. Y también estamos preparados también junto con el servicio de urgencias del Hospital General Occidente para que si ocurriera una anafilaxia, es decir, una reacción grave, entonces podríamos estar muy cerca de el servicio de urgencias.
¿Todo está preparado? ¿Cómo? ¿Cómo se prepara?
Tenemos todos los medicamentos, tenemos un carro de paro aquí, tenemos otro carro de paro en el servicio de urgencias, donde podemos hacer maniobras de resucitación, hasta resucitación cardiopulmonar avanzada. Tenemos el personal capacitado y avalado por una licencia. Y también tenemos un botiquín para aquellos efectos leves que pudiera tener alguien, como una reacción de la aplicación del biológico.
Doctor, tranquilidad para su familia también, el hecho de que ya ustedes estén vacunados.
Le preguntan que si está tranquilo justamente para estar en casa con su familia.
Sí, yo creo que el uso del equipo de protección personal es algo que nos ha protegido. Y también el hecho de tener la vacuna no quiere decir que no corro riesgo de, en este momento, infectarme. Es decir, dentro de 21 días recibiremos la segunda dosis, lo cual nos va elevando nuestras defensas contra el coronavirus SARS-CoV-2, y vamos a seguir con ese esquema de vacunación a los 21 días, pero vamos a tener la medición de esos anticuerpos, de tal manera que sepamos que después de la segunda dosis todavía tenemos que seguirnos cuidando, porque somos todavía vulnerables para la infección.
Bien, esas son las palabras del doctor David Díaz Santana, el primer vacunado aquí en Jalisco. La segunda mujer fue una doctora también.
Sí.
La segunda persona vacunada fue una una doctora. Pero bueno, ¿cuál es el plan de vacunación que tiene previsto el gobierno de Jalisco? Ayer, en un comunicado, lo dio a conocer el gobierno del estado tras que se recibió el primer lote de vacunas contra COVID-19. Y bueno, pues estaba toda la parafernalia en términos publicitarios de que fue el gobernador a recibirlo o atestiguar que llegara, porque en realidad el operativo ya estaba organizado y coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Otra tarea, por cierto, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador concede a los militares. Y el detalle, ¿cómo va a ser el reparto de las vacunas? El Estado de Jalisco, vamos a leer este boletín, algunos párrafos del boletín del gobierno del estado donde detalla el plan de vacunación para el estado. El estado de Jalisco recibió la noche de este martes el primer lote de vacunas contra el COVID, contra el virus SARS-CoV-2 en las instalaciones de la base aérea militar de Zapopan, con lo cual comienza una nueva etapa en la estrategia para enfrentar la pandemia de COVID-19 en Jalisco. En el lugar, el gobernador Enrique Alfaro atestiguó la recepción de 24,375 dosis del activo Pfizer-BioNTech que serán aplicadas a partir de este miércoles al personal de salud que labora en la primera línea de atención de pacientes con la infección del coronavirus.
Ahí el gobernador afirmó que las vacunas llegaron en un operativo bien organizado por parte de la Federación a cargo del Ejército Mexicano, resaltando que la vacuna, dijo, es un tema que coordina el Ejército Mexicano y vamos a respetar los criterios de distribución, pero venimos a ver la llegada de las primeras vacunas y afinar los detalles del traslado y la aplicación a partir de mañana de nuestro personal médico, es decir, el día de hoy.
Alfaro Ramírez destacó que durante la noche serán distribuidas las vacunas a los hospitales, y eso ya ocurrió anoche, y que hoy, este miércoles, comenzarán las jornadas de vacunación. Ya llegaron, todo en orden y con mucha comunicación. Un gran trabajo del ejército, estamos viviendo un momento muy especial, detalló el gobernador.
También se señala en el boletín, las dosis de vacuna, de acuerdo con los lineamientos marcados por las autoridades federales, se distribuyeron a 46 unidades del sector público en Jalisco. Serán aplicadas a través de 14 hospitales del IMSS, 3 hospitales del ISSSTE, 2 de la Secretaría de la Defensa Nacional, 1 hospital de la SEMAR, es decir, la Secretaría de la Marina, 24 del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, ojo, y los 2 hospitales civiles de Guadalajara, dice, en un esfuerzo institucional del sector salud en Jalisco coordinado con las Fuerzas Armadas, lideradas por el enlace de la SEDENA para esta tarea.
Esa es la estrategia para aplicar en esta primera fase a 46 unidades del sector público en el estado. Por eso, de verdad, a veces hay algunas declaraciones de analistas, funcionarios, líderes empresariales. Estaba diciendo Javier Orendain que por qué no permiten que la vacuna llegue, se aplique como otras, incluso en plazas públicas, en centros comerciales. Bueno, es no entender en qué fase demonios estamos. Uh-huh. O sea, ¿cómo piensa repartir 24,375 dosis que llegaron el día de ayer y de qué manera? Bueno, me parece sensato en este momento, con ese número de dosis que han llegado a México, y también sé que hay críticas de que es una bicoca lo que llegó de vacunas a México. Bueno, ahorita vamos a reflexionar. En el mundo apenas están empezando a producir, están acaparadas por los países ricos, y parece que México de alguna manera se coló entre los primeros 10, 15 países que está peleando por tener, dosis significativas del biológico de las vacunas. Pero en este momento con las que llegaron, lo más sensato es esta distribución entre estas 46 unidades del sector público que, como dice el listado, abarca Seguro Social, abarca ISSSTE, abarca los hospitales de los militares, tanto SEDENA como Secretaría de Marina, los 24 hospitales que integran la Secretaría de Salud de Jalisco y los 2 hospitales civiles de Guadalajara. Me parece lo más sensato porque justamente, y una de las cosas que explicaba el doctor Fernando Petersen Aranguren, es que cada uno de estos hospitales hizo el listado de a quienes iban a ser vacunados. Esperemos que no nos dé sorpresas de que se mete algún colado, algún político, algún empresario, algún artista, algún cabrón que tenga palancas y diga yo me vacuno antes que una enfermera que se está arriesgando la vida atendiendo pacientes COVID. Esperemos que no
solo eso, Rubén, sino también médicos. Más adelante claro, lo vamos a hablar, pero según he leído ya en redes sociales algunos médicos que están en primera línea, que hoy estuvieron haciendo fila para vacuna, quejándose que ven en las filas a médicos que pidieron licencia. Ojo, eso no es estar en primera línea. Pero bueno, arranca y ya más adelante vemos estas cuestiones, pero cuidado con esos detalles también.
Bueno, el operativo conjunto para la aplicación de estas primeras dosis inició justamente con el arribo de la vacuna, para lo cual las autoridades militares estuvieron a cargo de la logística. Se repartió durante toda la noche, de hecho anoche se llevó a Puerto Vallarta y se ha centrado en el Hospital General de Occidente, pero tengo entendido que ya se aplicó también en los otros hospitales, justamente también este día. En este boletín dice que esta es la primera entrega de muchas más que estarán arribando para asegurar la vacunación, primero de todo el personal de salud de Jalisco y posteriormente los grupos vulnerables y el resto de la población.
También es importante destacar, el boletín dice que esta vacuna es segura, no contiene el virus que provoca la enfermedad por COVID-19 y por tanto no puede causar la enfermedad. Las recomendaciones, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y los lineamientos federales, incluyen su aplicación en mayores de edad, a reserva de personas con antecedentes de alergia grave. Esto es importante. Mujeres embarazadas, también reservas en ese sentido, y personas con algún inmunocompromiso. Ahí es donde están las reservas que se están anunciando. Importante es hacer énfasis en que no causa enfermedad la vacuna, porque están las teorías de conspiración a todo lo que dan, ¿no?
Y bueno, al recibir anoche las dosis en el Hospital General de Occidente, el secretario de Salud, Fernando Petersen, explicó que serán aplicadas en tres etapas. La primera es esta, que vamos a vacunar primero al personal que está en las áreas COVID. Después vamos a vacunar al personal que se encuentra en hospitales COVID, que a lo mejor no estaba atendiendo, pero que está también en esas áreas. Y la tercera es la vacunación del resto del personal de salud de todo el estado.
También es a partir de hoy que comenzará la vacunación de la primera de dos dosis. Hay que recordar que son dos que recibirán los trabajadores de la salud en contacto con pacientes COVID, personal médico, de enfermería, camilleros de limpieza, entre otros. La segunda dosis se va a aplicar, atención, el día 21 posterior a la primera dosis recibida. Pero esto es importante, el tema de las dosis, Rubén, porque ya en otros países hay un desastre. En Estados Unidos, entre otros, donde han decidido que como no hay suficientes vacunas, entonces esa segunda dosis la van a considerar o la van a, digamos, a considerar como primera dosis para otras partes de la población. Debido a que no hay suficientes vacunas, una vez más están optando por esa estrategia que ha sido criticada por algunos especialistas, insistiendo que se necesitan las dos dosis en estos periodos que señalan las farmacéuticas para garantizar la máxima inmunidad, de estos números que hablamos de 90, 92% de inmunidad, porque si apenas se queda la persona con la primera dosis, puede venir un contagio. De hecho, ya ocurrió esto. Voy a compartir la nota. En España ya hubo varios casos de personas que se aplicaron la primera dosis, no se aplicaron la segunda y se contagiaron en ese periodo.
Bueno, como dijimos al principio, el programa es una buena noticia, pero hay que dimensionarlo. En total, en el mes van a llegar 81.900 vacunas. En un comunicado anterior, el gobierno del estado informó que van a llegar entre lo que fue el día de ayer y hasta el 18 de enero 32.175 dosis, luego posteriormente del 19 al 25 de enero 26.325 y del 26 de enero al 1 de febrero 23.124. En total, en este mes se van a recibir 81.900 vacunas. ¿Cuánto es esto? Bueno, esto es menos del 1% de toda la población del estado. Ayer hablábamos con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez y él decía que para tratar de tener una inmunidad razonablemente aceptable se tendría que vacunar al menos al 75% de la población. En Jalisco somos 4 millones, menos de 8 millones y medio de habitantes. El 75% corresponde a 6,338,000 jaliscienses. Entonces, si quisiéramos llegar a este 75%, ¿qué implicaría? Bueno, implicaría que se tiene que vacunar a aproximadamente a 576,000 jaliscienses cada mes a partir de febrero. Más de 500,000 de jaliscienses. Solamente en este mes de enero se van a aplicar las vacunas a 81,900 personas. Entonces, el reto que esto significa es mayúsculo, no solo logístico, pero además hay variables que no controla ni el Enrique Alfaro, ni la Secretaría de Salud, ni la Secretaría de Defensa, ni Andrés Manuel López Obrador. La primer variable para que esto se cumpla es que los laboratorios con quienes México firmó contratos, quien es este de Pfizer, BioNTech, el de AstraZeneca, el de CanSino, que es China, el de la vacuna rusa,
la
también
rusa, la Sputnik.
son cuatro, me parece que son cinco en total.
Moderna también.
Esto depende de que estos laboratorios, que son empresas privadas, y que además hay un debate que ya hablamos sobre esto, hay una exigencia, más que un debate, una exigencia para que estos laboratorios abrieran las patentes y por lo tanto pudieran ser producidas de manera pues más accesible en varios laboratorios del mundo. Bueno, en este momento eso no está ocurriendo de tal manera que para que el 75% de los jaliscienses podamos estar vacunados, depende de que, en primer lugar, de que los laboratorios cumplan con las promesas de producción y de distribución, que éstas lleguen, que el gobierno federal las distribuya de manera, que cumpla con este plan logístico de distribución de manera eficaz, y que también cada gobierno estatal, junto con otras instituciones públicas y probablemente privadas, sean capaces de aplicarlo. De tal manera que esto no está sencillo. Digamos, ponemos todos estos elementos de información, de análisis sobre la mesa para, desde mi punto de vista, prepararnos a que va a ser un año largo también. Es decir, no va a ser pronto, no va a estar aquí el primer semestre en una situación de control. Si bien nos va, será hasta el final del año. Esto si se cumplen con todas estas condiciones, Jesús.
Contigo vamos a compartir la columna de publicadas en El Informador, Rubén. Y también recuerdo lo que te había comentado, creo, esta entrevista en Russia Today con el científico que creó la Sputnik, la vacuna rusa, que él calculaba, esto la publicaron en diciembre, que cada mes las fábricas rusas van a estar produciendo entre 5 y 6 millones de dosis de la Sputnik. Con eso, él calcula que va a ser en noviembre que Rusia llegará a ese punto de inmunidad de rebaño de 70-75%. Ellos que son los fabricantes, imagínate el resto del mundo, pues vamos a ir mucho más lentos. Y hay otro detalle importante, hablando de la gandalle que comentábamos hace rato, que ya comenzó también gente a ampararse, a obtener amparos para obligar al gobierno a que los vacunen, a que los incluyan en las primeras procesos o etapas de vacunación, y esto lamentablemente porque se necesita dinero para, digamos, tener el abogado y obtener el amparo. Es esta cuestión que muchas personas, me parece, sobre todo de sectores privilegiados, han estado pugnando para que se abra, para que permitan que puedas comprar tú directamente a los laboratorios si tienes dinero, y pues así no debería ser, no es correcto, digamos. Hay que, me parece, llevar un orden para garantizar que haya equidad justamente en toda la población.
Creo que detrás, otra vez, pues este es asunto que aparentemente es sencillo y simple de aplicar una vacuna, finalmente termina desnudando, haciendo una radiografía de qué sistema social estamos parados. Exacto. Otra vez, en lugar de ser considerado un bien público común de acceso universal, en este momento las vacunas son una mercancía que están permitiendo un lucro, una utilidad para los laboratorios privados. Este es el criterio principal. Han dicho que la van a hacer accesible, pero hay algunos precios de escándalo, digamos, de diferencia entre lo que venden los laboratorios y el nivel de producción. Publicaba otros datos en una columna en el portal de Sin Embargo, digamos, en esta campaña de varias organizaciones internacionales de pugnar por el acceso a que en estos momentos los laboratorios quiten la propiedad intelectual sobre los bienes esenciales para combatir el COVID, que ese además es la vacuna, pero son respiradores artificiales. Son las mismas mascarillas N95 que en este momento están patentadas y cada que se producen están dejando dinero para algunas compañías. Lo que se pide es que se quitaran, incluso gel, por ejemplo, que se quitaran la propiedad intelectual sobre todos esos productos y que permitieran que cada país en sus laboratorios pudiera replicar esas fórmulas y por lo tanto hacerlo de manera más accesible, mucho más barato.
Incluso medicamentos, digamos, posibles curas.
Exactamente,
hay que recordar que ahorita tenemos la esperanza en las vacunas, pero también hay otro laboratorio desarrollando lo que sería una cura, pues ya una vez que está.
Y en este análisis ponían al menos un par de ejemplos, Jesús, que son aterradores. Durante la etapa más difícil de la primera oleada de contagios, ahorita hay más, en Italia, que fue en marzo, abril, había dificultad para encontrar respiradores artificiales y en particular algunas piezas. Ingenieros italianos, mediante estas impresoras de 3D, replicaron algunas válvulas. Les costaban $1 o $2. Los laboratorios lo vendían, esas válvulas, en $11,000. Eso te da idea de la diferencia. Pero el ejemplo más importante que se cita en esta campaña internacional del libre acceso a las vacunas, quitarles, eliminarles la propiedad intelectual, pone el ejemplo de lo que costó en vidas humanas la lucha de varios países encabezada por India, por India, Brasil y Sudáfrica para eliminar las patentes de los medicamentos para combatir el VIH, el SIDA. El paquete de medicamentos para una semana llegaba a costar entre $5,000 y $10,000 cuando se abrió, cuando justamente estos países, India, Sudáfrica y Brasil, lo abrieron, llegaron a producirlo en $100. O sea, te da una diferencia de lo que llegan a ganar los laboratorios cuando se quedan con las patentes, y por eso en estos momentos, en lugar de estar creando falsas esperanzas de que es la luz al final del túnel, políticamente hay una lucha para exigir a los laboratorios, a las naciones ricas que lo están acaparando y que además protegen a estos laboratorios, a exigir que eliminen estas patentes y abran de manera libre a todas las naciones el acceso a todos estos componentes necesarios para combatir COVID. Y finalmente, detrás de esto hay un análisis también, y es que los anteriores gobiernos mexicanos desmantelaron un sistema relativamente eficaz de producción de vacunas que había en México, que no solamente servía, digamos, para la población del país, sino que llegaba a producir para otras naciones de América Latina. Y bueno, eso que ocurría entre los años 70, 80, se desmanteló y se dependió del mercado internacional. Se dijo, bueno, ¿para qué las producimos aquí? Mejor las compramos. Y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Si hubiéramos mantenido estos laboratorios y estos sistemas de producción de vacunas que llegaron a existir en años anteriores, probablemente en este momento se estaría produciendo la vacuna mexicana y estaremos dependiendo mucho menos de que los laboratorios cumplan con sus fechas de entrega y, por lo tanto, tener las esperanzas de que sí, 75% de la población del país esté vacunada.
Va a ser largo todo el año y quizás, digamos, hay que estar atentos para que no estemos repitiendo la dinámica del año pasado en cuanto a muertes y contagios, pero me temo que con lo que llevamos del arranque del año, Rubén, el año se ve bastante negro.
Bueno, y en estos par de minutos que nos quedan, Jesús, 91 muertos reportadas el día de ayer, una cifra de las más altas que han existido. Estos fueron los reportados ayer y con esto ya llega a 6,008 muertes por coronavirus. Y en los primeros 12 días del año suman 728 defunciones. En 12 días, que equivalen probablemente a las defunciones que ocurrieron durante los primeros 6 meses de la pandemia.
Es una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Y otro detalle, Rubén, solo el día de ayer más de 1,500, en concreto 1,500 contagios es lo que se está reportando, que también es una cifra altísima. Creo que probablemente es algún récord. Y bueno, estamos hablando de muertes confirmadas y también contagios confirmados, porque hay que recordar que pues se habla de un subregistro de muchas personas también que no alcanzan a entrar.
Tenemos una nota, Fabián, sí, tenemos la nota de Rocío López Fonseca, que se está reportando en todo este contexto en el que se están aumentando las defunciones, las hospitalizaciones, tanto en el Seguro Social como en el resto. Bueno, algo que también había ocurrido en otros países del mundo, especialmente en Estados Unidos y en Europa, pues los enfermos en los asilos, y se está reportando en un asilo de Zapopan la muerte de hasta 12 personas. Es una nota de nuestra compañera Rocío López Fonseca.
Confirma la Comisión Estatal de Derechos Humanos la muerte de 12 adultos mayores en el hogar de ancianos AC, Residencia San José en Zapopan. Canal 44 informó desde la semana pasada que ahí se registró un brote de COVID desde Navidad. Este asilo se ubica en la calle Zoquipan, justo enfrente del Hospital General de Occidente y del Hospital Geriátrico, que nunca ha funcionado como tal, pero que ante la pandemia fue condicionado para tratar a pacientes con COVID. Se trata de 9 hombres, 2 mujeres y una religiosa que los atendía, quienes murieron. La visitadora adjunta, coordinadora de la Área de Salud de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jazmín de la Torre Méndez, detalló que este asilo había sido visitado por la comisión desde abril pasado y se le advirtió que debía contar con protocolos para atender a quienes se enfermaran de COVID.
Ese asilo fue uno de los que acudimos a supervisar. Entonces se dictaron medidas cautelares a la religiosa encargada del asilo a efecto de que instalara un cuarto de aislados, un área de aislados para el caso de algún brote, que se evitara precisamente lo que sucedió ahorita, ¿no? Que más contagios y que se propagara pues esta situación.
La comisión dictó medidas cautelares dirigidas al DIF Jalisco, al Sistema de Asistencia Social y a la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco, pero solo el DIF aceptó las medidas cautelares. Ellos se comprometieron a realizar una investigación para ver de qué manera poder ayudar y garantizar los derechos de los ancianos que ahí viven. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y bueno, como le comentamos al inicio del programa, tenemos más cosas que compartir y entre otras, pues hay noticias sobre esta lucha que la comunidad coca de Mezcala de la Asunción, el municipio de Poncitlán, ahí en la ribera del lago de Chapala, pues esta lucha que tienen desde hace dos décadas prácticamente, desde hace 20 años, en defensa de su territorio, la lucha contra un invasor, un empresario tapatío. Y para hablarnos de esto, le agradecemos enormemente a Rocío Moreno, ella es integrante de la Asamblea de Comuneros de Mezcala, que nos tome esta llamada para que nos comparta esta información. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, Rubén, muchas gracias, buenas tardes.
Al contrario, Rocío, gracias a ti por atender esta llamada. ¿Qué novedades hay en esta larga lucha que han hecho desde Mezcala por tratar de recuperar estas tierras invadidas por Guillermo Moreno Ibarra?
Bueno, lo que hay de novedad pues es, primero, insistir en que seguimos en espera. Son ya 20 años, ¿no?, de estar esperando. Desde el año pasado nosotros ya creíamos que íbamos a tener la resolución, la respuesta de la tercera sentencia, que en este tipo de juicios son las hasta la tercera sentencia donde se agotan todas las posibilidades de poder demostrar en un juicio. Entonces estábamos en espera de esta sentencia que tendría que haber emitido el segundo tribunal colegiado en materia administrativa. Y que en noviembre, el 27 de noviembre del año pasado, él se declara o determina que resultaba incompetente para resolver la cuestión que se planteaba y que en todo caso lo transfería al segundo tribunal colegiado, el expediente lo envía al tercer tribunal colegiado para que sea este quien resuelva definitivamente el asunto. Uh-huh. Para nosotros, pues, esto significa que aplazan más el tiempo para tener una fecha clara de la recuperación de nuestras tierras. Y por otro lado, por así decirlo, la parte positiva es de que al tribunal que lo están enviando es el mismo que en el 2008 condenó a Guillermo Moreno Ibarra, diciendo que no era comunero, que era un invasor, y que por tanto tenía que dársele ese trato. O sea, a un invasor pues lo que tiene que hacer es regresar las tierras invadidas, ¿no? Esto es la parte positiva que nosotros decimos, bueno, un tribunal que ya dio una sentencia favorable a nuestro pueblo. Sería una locura que ahora que lo han turnado de nuevo a ellos, por ser los competentes y que además saben la historia de este caso, diera una sentencia negativa a Mezcala.
Sí. Rocío Moreno, para las personas del auditorio que no tengan tan presente el caso, ¿nos haces un resumen de cómo es que ocurrió esta invasión y cómo es que empezaron esta lucha para llegar hasta este proceso ahora en tribunales todavía pendiente?
Sí, bueno, es un cerro que está dentro de Mezcala, que se conoce como el Cerro del Pandillo. Mezcala cuenta con 3.600 hectáreas de tierra comunal y dentro de esas 3.600 hectáreas se encuentra este cerro. Llega un empresario de Guadalajara, de nombre Guillermo Moreno Ibarra, que para nosotros pues es el invasor. Él llega, se posiciona de este cerro y con el paso de los años, a pesar de que ya existe un juicio por la recuperación de las tierras. Él construye una casa para ir a descansar los fines de semana, y allí es donde inicia todo este proceso por despojarnos, pues, de esta tierra, que ya también lo hemos explicado en muchas ocasiones, que no es él ni nosotros estamos peleando 11 hectáreas o el Cerro del Pandillo. Él ha sido muy claro y ha mostrado los intereses inmobiliarios que tiene en toda la región, uh-huh, y que sin duda Mezcala, al tener todavía tierras comunales, pues se convierte en un obstáculo al paso del desarrollo inmobiliario en la región. Entonces, es prácticamente 20 años, es una historia de intento de despojo de un pueblo de su tierra comunal.
Hola, Rocío Moreno, te saluda Jesús Estrada. Y recordar, si nos ayudas también a recordar al auditorio, otro aspecto sumamente grave de todo este proceso, y es este sujeto, este empresario que llegó a tener un grupo armado ahí en las tierras que les invadieron, que incluso pues la comunidad presentó en su momento hace años una denuncia ante las autoridades federales por la existencia de un grupo armado con el cual amedrentaban a la comunidad.
Así es, este juicio agrario se ha convertido en un conflicto social dentro de la comunidad. Este hombre no solamente ha comprado y corrompido los ministerios públicos, los juzgados, los tribunales, sino que también ha violentado a la comunidad, ha creado procesos totalmente fabricados en contra nuestra. En el 2002 acusó a más de 5 comuneros, todos ellos mayores de 60 años, por secuestro, cuando lo que pasó fue que lo detuvieron porque estaba alcoholizado y lo metieron a la cárcel municipal, y después de 3 años de proceso se demostró pues de que no puedes secuestrar a nadie en una cárcel municipal. Uh-huh. Y después, en el 2011, volvió a poner afuera del área invadida, puso un panel solar para poder sacar energía y tener agua en la finca invadida. Y bueno, en ese momento acusó a 11 pobladores y comuneros por daños a las cosas, lo cual metió a la comunidad por 7 años a todo un proceso penal. Y bueno, durante todo ese tiempo, él tiene en esta finca invadida un grupo armado, que para nosotros es un grupo paramilitar que él ha creado para confrontar a la comunidad. Y es también una historia, pues, de intimidaciones, de encarcelamiento, porque es una locura, ¿verdad?, lo que ocurre en nuestro país, pero ellos con las armas invadiendo, ellos no han pisado la cárcel. En cambio, nuestro pueblo, nuestros comuneros, habitantes, cuando son los dueños de las tierras y cuando lo único que están haciendo es llevar un proceso legal en sus tribunales, y nosotros sí hemos sido criminalizados, está encarcelados por este empresario junto con el aparato de gobierno de justicia en Jalisco.
Rocío, y si, bueno, quedan impunes la invasión y las violaciones a la ley que ha cometido este empresario, ¿se puede presumir que se debe a conexiones que tiene el aparato de gobierno, me imagino?
Totalmente. O sea, él a nosotros estos 20 años también nos han servido para entender, ¿verdad?, que el gobierno protege a estos empresarios, está de este lado. Este proceso legal nosotros lo hemos hecho solo, sin la ayuda de ningún partido político. Es una lucha que ha generado el pueblo. Nosotros decimos que vamos a recuperar nuestras tierras, independientemente de la sentencia que den ellos. Eso siempre lo hemos dicho, ¿no? Que nosotros estamos esperando solamente la postura pública de estos tribunales, y que pues no estamos robándole nada a nadie. Entonces estamos esperando que hagan su trabajo, pero en caso de que ellos no hagan su trabajo, o sea, no hagan lo que tiene que hacer, la comunidad va a recuperar las tierras. Entonces A nosotros nos queda claro que esta lucha ha sido contra este empresario, pero también contra las distintas formas del aparato del Estado,
claro,
de Jalisco, ¿no?
Rocío Moreno, ¿y la finca que construyó el invasor en el Pandillo sigue habitada? Porque, bueno, en años anteriores pudimos atestiguar mediante fotos que ellos mismos divulgaban en sus redes sociales de que hijos de familias ricas de Guadalajara pues hacían grandes fiestas en esta finca que construyó este invasor. ¿Siguen estas fiestas o estas reuniones? ¿Sigue habitada o en este momento está deshabitada esa finca?
Desde el momento que empezó a hacerse público cómo utilizaban esta casa, ellos empezaron este empresario ya solamente va solo, o sea, antes iba con su familia, incluso su familia, sus hijos, su esposa, hacían uso de esta casa, pero creo que no es nada difícil, perdón, comprender de que estás afectando a una colectividad. Nosotros en ese sentido entendemos que por eso este paso, este seguimiento lo está dando él solo, junto con sus pistoleros que siguen allí en la finca invadida, ¿no? Entonces está él solo con este grupo paramilitar.
Y finalmente, Rocío Moreno, yo solo quisiera enfatizar que a pesar de que puede parecer una lucha, digamos, que 10 hectáreas no es una gran extensión de tierra y se trata de esta defensa de este predio, en realidad la lucha de Mezcala, y por más que se haya extendido, al resistir de manera organizada, si no lo hubieran hecho, pues ya se hubiera quedado con estas tierras y probablemente habría avanzado el despojo inmobiliario, no solo en Mezcala, sino en todas estas tierras tan codiciadas en la ribera del lago de Chapala por muchas empresas inmobiliarias, ¿no?
Sí, nosotros estamos convencidos, muchas veces los comuneros lo han dicho, que si entra él, entran todos, pero que si lo sacamos a él, se salen todos. Y eso definitivamente creemos que no solamente va a servir a Mezcala, hay muchísimas comunidades cercanas a nosotros, como lo es San Pedro Ixtlán, como lo es San Antonio Tlayacapan, como es gente de Chapala, de Tlahuacán, de Santa Cruz, que ahorita hay un problema serio por este desarrollo inmobiliario, que pues ya ven en nuestra lucha un espejo, ¿no? Y que además creemos que estamos intentando demostrar que con organización de abajo pues podemos hacer una lucha digna en frente de ellos, ¿no?
Muy bien. Finalmente, quisiera hacer algún llamado a los tribunales, a quienes tienen en sus manos resolver este caso, Rocío.
Sí, nosotros en verdad estamos, creemos también que la petición de los comuneros desde el inicio ha sido llevar a cabo este juicio en tribunales, o sea, en sus espacios de ellos. Hay, creo yo, que en mucha gente de la comunidad todavía existe esta credibilidad de pensar de que van a hacer las cosas como son. Uh-huh. Y bueno, este segundo tribunal colegiado, el tercer tribunal colegiado ya ha dado una sentencia favorable a nuestro pueblo, porque obviamente todo lo hemos dejado documentado allí en el expediente, o sea, no estamos mintiendo ni robando a nadie. Y bueno, ya hay una postura de ellos, entonces nosotros esperamos que esta última sentencia, a la cual ya ninguna de las dos partes tiene derecho a un amparo o revisión, pues sea favorable para nuestro pueblo, porque bueno, son 20 años de espera, 20 años de intimidaciones, 20 años de organización, y que bueno, creemos que ya es justo para nuestro pueblo tener una resolución y una postura fuerte y sólida por parte del Estado.
Muy bien. Muchísimas gracias, Rocío Moreno, por conversar con nosotros aquí en Cosa Pública. Y si nos permites, pues más adelante seguimos al pendiente. Esperemos que la siguiente vez que tengamos un contacto contigo sea porque ya la justicia resolvió a favor lo que les corresponde. Muchas gracias de nuevo, Rocío Moreno.
Al contrario, muchas gracias a ustedes.
Hasta
gracias.
Luego. Buena tarde, Rocío Moreno, de la comunidad Coca de Mezcala de la Asunción, municipio de Poncitlán. Si usted no conoce, es un lugar extremadamente bello, uno entiende por qué es tan codiciado, y de hecho el lugar donde este invasor construyó esa casa es un cerro que tiene vista privilegiada porque parece estar casi como en el centro del lado sur del lago de Chapala, no, en el municipio de Poncitlán. A la izquierda, para situarnos geográficamente, si usted llega a Chapala, tendría que recorrer la carretera hacia la izquierda aproximadamente una media hora, de tal manera que pareciera que está a la mitad, ¿no? En el extremo izquierdo totalmente del lago estaría Ocotlán La Barca, del lado derecho Jocotepec, y Mezcala está justo como en el centro. Chapala incluso está más cargada hacia Jocotepec, de tal manera que tiene una vista privilegiada y uno entiende por qué escogió ahí y los planes que podría estar pensando en desarrollos turísticos, inmobiliarios, que evidentemente hubieran despojado y devastado todo ese territorio, ¿no? Y bueno, por de ahí la importancia de la lucha de los comuneros de Mezcala.
Y codiciado esas tierras, Rubén, que por cierto, si ves el cerro, pues está virgen, es una belleza. Así además, es. Que es el contraste con la otra parte de la ribera, más hacia Jocotepec, San Juan Cosalá, Ajijic, que ya los cerros están pues construidos y siguen avanzando la construcción esos cerros, son las tierras más caras, pero porque tienen la vista al lago justamente.
Y del otro lado del lago, lo que ya se ve, es más, se alcanza a apreciar desde Chapala hacia Ajijic, ese mar de plásticos, ¿no? Es decir, el avance de sembradíos de berries es impresionante, ¿no? De lo que hay del otro lado en municipios como Tizapán, San Luis Oyatlán y otros.
Jocotepec. Que también otra cuestión, Rubén, el contraste es de la vida. Si uno ve, digamos, algunas comunidades indígenas que hay hacia Cozalá y hacia Jocotepec, esa parte de la carretera, pues, o sea, si hay un hacinamiento de buena parte de la población originaria de estas comunidades que contrasta con las grandes extensiones de las fincas enormes, las casononas de la gente rica de Guadalajara o muchos extranjeros también. Claro. Y acá todavía, pues, eso es lo que está en riesgo. No solo es, digamos, la naturaleza y sus tierras, sino también sus modos de vida, sus relaciones sociales de la comunidad indígena de Mezcala. Exacto. Y esa extensión y esa belleza territorial es. Que aún tienen y que tienen que defenderse.
Bueno, hay pocos minutos, mucha información. Solamente para cerrar la información sobre coronavirus, pues se siguen apareciendo los datos preocupantes. Por ejemplo, esta noticia que ya compartías, Jesús, de que hasta 4 horas están esperando las ambulancias para poder ingresar pacientes a los hospitales que atienden a contagiados por COVID. Y también cómo las empresas que venden oxígeno están rebasadas. Hay una nota de Milenio que cuenta que un empleado de la empresa Oxigas dice que están recibiendo hasta 300 llamadas diarias de familiares que están buscando poder llevar este oxígeno a sus familiares. Esto debería ser un asunto estatal. El gobierno, ahí sí es donde podría ser la diferencia entre quién vive, entre quién muere, si el gobierno del estado en este caso quizás no regulara, pero que ofreciera. De hecho, en la Ciudad de México están ofreciendo el llenado de tanques de gas gratis. Esto sería de gran ayuda si el gobierno del estado interviniera en estos asuntos.
Hay muchísimos abusos. El costo de algunos tanques se disparó desde 6,000 pesos antes de la pandemia hasta 60,000 en ese momento. Hay un llamado importante que hizo, por cierto, la diputada de Morena en el Congreso, Erika Pérez. Justo en ese sentido, Rubén dice que debido a la situación actual de la pandemia presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud que implemente un programa de apoyo de tanques de oxígeno a los pacientes infectados que lo requieren. Sería muy interesante eso. Claro. Algo similar como lo hace la Universidad de Guadalajara muy bien, por cierto, de los oxímetros, ¿no? Algo que se pudiera hacer así con los tanques.
Exactamente. También prestar tanques de gas en estos momentos tan, tan importantes. Y bueno, justamente por saturación modifican lineamientos para manejo de cadáveres de COVID-19. Es una nota también que desde ayer, información que emitió la Secretaría de Salud. Y en el panorama nacional están exigiendo o están urgiendo a México acelerar el plan de vacunación del sector salud, esto porque pues como tal como explicamos para Jalisco, pareciera que va lento también para el resto del país.
Es una nota de la jornada, la vamos a dejar, donde consultan a funcionarios justamente del sector salud acá en México que señalan pues que todavía va lento el proceso y que urge una aceleración.
Y bueno, reportamos evidentemente que llegaron para Jalisco, pero la buena noticia es que llegaron a 22 estados. Había sido desde que empezó el 24 de diciembre la llegada de las vacunas, se había concentrado en apenas un puñado de entidades, la capital del país y algunos estados como Coahuila, como Nuevo León, como Puebla, pero ahora ya se extendió a 22 entidades, de tal manera, en realidad si uno, digamos, espera los titulares de los noticieros televisivos de la noche, va a ser prácticamente quizás una panorámica de cómo se aplicó prácticamente en varios estados la vacuna este mismo día.
Por cierto, Rubén, hubo declaraciones del canciller Marcelo Ebrard hablando sobre esta polémica porque las farmacéuticas han obligado a los gobiernos, exacto, a mantener confidencial los acuerdos de las compras de las vacunas, y explicó Marcelo Ebrard que estos contratos para la compra de vacunas son pactados con las farmacéuticas, y pues ahí viene esta restricción de información sobre precios y otros, pero él se defiende y dice, pues no solo es una cuestión de México, sino es la relación, digamos, que se está estableciendo con todos los gobiernos.
Tiene que ver con lo que explicamos al principio, en la primera parte del programa. Te dice, sí te vendo, pero con estas cláusulas. Y de hecho, es uno de los cuestionamientos que también internacionalmente está haciendo. Independientemente de si el gobierno de López Obrador es poco o transparente o muy transparente, el asunto es que en este asunto, en la venta de vacunas, si quieres comprarlas, te imponen como condición no dar a conocer, no hacer público los contratos. Es un asunto, parece que de piratería. O sea, ¿qué demonios tienes que esconder que no quieres que se hagan públicos los contratos? Es algo muy turbio. De ahí por eso esta, digamos, lucha y exigencia política que se debe plantear de eliminar patentes y hacer libres, pues que se den a conocer los contratos, pero que además se eliminen la propiedad intelectual para acceso a los bienes que en este momento pueden curar la pandemia, que es vacunas y otros, como ya mencionamos. Y bueno, estamos también en el país en el récord de contagios. Hubo 14,395 solamente el día de ayer de contagios en el país, y por eso en este contexto expertos de la UNAM dicen que ninguna medida en este momento sobra para frenar los contagios.
También ayer se reportaron 1,314 nuevas muertes en las últimas 24 horas. Ya tenemos 135,682 personas que han muerto por el coronavirus.
Bueno, brevemente también ya nos vamos, pero ahí sigue habiendo malas noticias. Están localizando al menos 17 bolsas con restos humanos en una finca en Chulavista, en el municipio de Tlajomulco, esta zona donde se han descubierto muchísimas fosas clandestinas. Son al menos 5 cuerpos descuartizados, es lo que nos informa Henry Saldaña, nuestro compañero aquí en Señal Informativa, y malas noticias en este frente. Y solo para despedirnos, pues, y antes de la noticia de Trump, en la ejecución de Aristóteles Sandoval hay información que da a conocer la fiscalía, y es que supuestamente identificó a 2 autores materiales del crimen. A un hombre y una mujer está difundiendo las fotografías de la fiscalía, y de hecho está ofreciendo $1,000,000 de recompensa a las personas que den información fidedigna sobre el paradero de estas 2 personas. Es un hombre y una mujer, los dos, digamos, se ven relativamente jóvenes, de 20-tantos años, pero el asunto es que ya se puede prácticamente identificar con estas fotografías a estas personas que, según la fiscalía, son los autores materiales del crimen en contra de Aristóteles.
Finalmente, porque las personas que están detenidas ahora pues son empleados del bar donde fue asesinado, detenidos por aparentemente estar alterando la escena del crimen, ¿no?
Y lo que informabas, Jesús, Donald Trump es el primer mandatario, el primer presidente de Estados Unidos en ser juzgado
2 veces
políticamente en 2 ocasiones. La Cámara de Representantes aprobó acusación contra Donald Trump por incitar a la insurrección y va a ir a juicio. Se va el 20, lo que no se sabe es si terminará el proceso antes o incluso podría seguir incluso después de que dejara el cargo. Pero un asunto muy importante, porque si es encontrado culpable, sería impedido de ocupar, exacto, de por vida cualquier otro cargo público, y por lo tanto su pretensión de volver a presentarse como candidato a la presidencia en el año 2024. Nos vamos, quédese en Punto 5, hasta mañana.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.